Vamos a recordar un poquito lo de la semana pasada. Los israelitas estaban andando por el desierto y el hambre los había alcanzado. Habíamos visto que ellos habían estado caminando por acá, habían llegado a Mará, que significa aguas amargas, y de ahí ellos, oró Moisés, acá ellos renegaron contra Dios, y Moisés oró a Dios y Dios le dijo que echara una madera al agua para que se convirtiera en aguas dulces, ¿no? De ahí se fueron caminando hasta Elim, llegaron a Elim, y llegando a Elim, ellos encontraron un oasis de 12 pozos y 70 palmeras. Y habíamos visto cómo Dios, en un acto de misericordia, les provee el alimento del cielo. Y cayó el alimento del cielo, literalmente cayó maná, que en hebreo significa, ¿qué es esto? Y habíamos aprendido dos cosas. La primera cosa que aprendimos era que debemos esperar pruebas. O sea, un creyente debe esperar que aparezcan pruebas en su vida. La vida del creyente no es una vida en una nube de rosas. Siempre, permanentemente, vamos a estar siendo probados. Cuando no hay pruebas en tu vida, quiere decir que hay problemas, porque algo malo está sucediendo contigo. Entonces, lo normal en la vida de un cristiano es que tenga pruebas. Y la segunda cosa es que tenemos que aprender a confiar en Dios para que Él supla nuestras necesidades. Aún sea algo que vaya en contra de lo que nosotros pensamos o las circunstancias sean muy difíciles de manejar, tenemos que aprender a confiar en que Dios siempre va a suplir nuestras necesidades. El pueblo de Dios fue probado varias veces y lo vamos a ver continuamente a través del libro de Éxodo. A pesar de las quejas, de las murmuraciones, de de hablar en contra de Dios, Dios siempre tuvo misericordia de su pueblo. No debemos nosotros, esto es algo que tenemos que aprender del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre buscaba explicaciones. O sea, ¿por qué nos has traído hasta acá para morir? ¿Por qué nos has esto? ¿Por qué nos morimos de sed? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nosotros no debemos pedir explicaciones, sino simplemente tenemos que aprender a confiar y creer en las promesas de Dios. Si estás en una prueba, nunca te preguntes por qué me haces esto, Señor, o por qué me pasa esto justo a mí, sino por el contrario, trata de buscar qué es lo que Dios tiene para tu vida o qué Dios quiere enseñarte con esta prueba. Otra cosa que aprendemos acá es que si nos enfocamos en Dios, vamos a ver la gloria de Dios actuar. Pero si nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros líos mentales, vamos a ver que las cosas no van a ir bien. Los israelitas vieron, ¿a dónde vieron? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Hacia dónde tuvieron que mirar para recibir la bendición? Hacia el desierto, donde estaba la nube. Ellos tenían que enfocar su mirada en Dios, no en las circunstancias que estaban pasando. Cuando nosotros enfocamos nuestra atención en las circunstancias, siempre vamos a deprimirnos, siempre nos vamos a poner tristes, siempre vamos a quejarnos contra Dios. Por eso es importante tener el enfoque bien claro, para que podamos ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Un autor decía, y me gustaba mucho esto, que decía, si Dios no te prueba, por ejemplo, en el área de tus finanzas, bueno, ustedes todavía de repente tienen ese tipo de problemas, algunos sí, pero si Dios no te prueba en esa área, ¿cómo vas a aprender tú que Dios es tu proveedor si no dependes totalmente de Él? Si tuvieras finanzas abundantes, no te darías cuenta que Dios es tu proveedor. Y por eso es que en algún momento de tu vida Dios va a empezar a trabajar de tal forma que tú aprendas a depender de Él totalmente. Y siempre, continuamente tenemos pruebas, siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿ya? Otra cosa que aprendemos es que Dios honra su palabra. Él dijo que iba a sostener a su pueblo y Él lo hizo. Vamos a retroceder al versículo 15. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Maná. Ellos están diciendo, se dijeron unos a otros, ¡maná! Están diciendo, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Y Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da para comer. O sea, esa cosa, ese maná es el pan que Dios les estaba dando para comer. Y el centro del mensaje es Jesucristo, acá. El maná es tipo de Jesucristo. Porque ese alimento que Dios nos da para que nosotros alcancemos salvación es el pan que ha venido del cielo. Miren, vayamos a Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35 dice así. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesucristo está tipificado en este maná que Dios les está enviando al pueblo de Israel para ser alimentado. De la misma forma, Jesús es el alimento espiritual que el Padre Dios nos está enviando para que nosotros podamos tener vida. Y en el mismo capítulo 6 de Juan, el versículo 33, dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, Jesús está refiriéndose a esta historia de Éxodo, diciendo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, Jesucristo mismo dijo que Él era ese pan que Dios estaba enviando para darle vida al mundo. Entonces, esta historia del Éxodo está llena de tipos que nos van a servir a nosotros para aprender a vivir la vida cristiana. Así que les recomiendo algo. Miren a Jesús. Él es el alimento. Si se sienten mal, angustiados, si pasan por un problema, una dificultad, una depre, si sientes que te persiguen en tu casa, lo que sea, o sea, fíjate en Jesús. Agárrate de Jesús. Y depende totalmente de Jesús. Y vas a ver cómo el Señor te va a dar la salida. Versículo 16. Lo que viene ahora es una prueba de obediencia. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él, o sea, del maná, cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza. Esto es más o menos entre 2 y 4 kilos. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que debía de comer. Si tú multiplicas, ¿se acuerdan cuántos hombres salieron de Israel? ¿Se acuerdan? 600.000 hombres salieron de Israel. Si tú asignas 2 kilos, que es el rango es entre 2 y 4 kilos, si tú le asignas 2 kilos a cada persona que recogía maná para él mismo y lo multiplicas por 600.000, tienes 1.200.000 kilos de maná. O sea, 1.2 toneladas. O perdón, 1.200 toneladas de maná. Pero si hablas de 4 millones, vas a ver que son 8.000 toneladas de maná que caían todos los días para alimentar al pueblo de Dios. Esta es una cosa muy importante. Y lo más importante es el detalle que menciona Moisés acá, que dice que no le faltó a nadie, ni tampoco le sobró. O sea, era exacto lo que cada persona necesita. Y esa es una lección para nosotros también. Tenemos que aprender a vivir por fe. No estoy diciendo que no sea malo ahorrar. ¿Okay? Es bueno ahorrar. Es más, tenemos que ahorrar. Pero hay quienes confían en sus ahorros toda su vida. Dios te da siempre lo que necesitas para vivir cada día. Y tenemos que aprender a vivir cada día. Más adelante vamos a ver un poquito. No es fácil acostarse en la noche sin nada en la refrigeradora. No es fácil. Nosotros lo hemos tenido que vivir, lo hemos vivido durante mucho tiempo, acostarse y no tener qué comer al día siguiente. Y levantarte al día siguiente y saber que Dios tiene la provisión para ese día, para que puedas seguir adelante. No es fácil, es difícil. Yo he tenido que experimentarlo, en casa lo hemos experimentado en carne propia durante mucho tiempo, y Dios siempre es fiel. Dios jamás te va a dejar. Él siempre va a estar de tu lado. Había una vez, no sé si les he contado esa historia, un misionero, no me acuerdo cómo se llama ni quién es, pero leí un libro, que ese hombre confiaba tanto en la provisión de Dios, que por ejemplo se sentaba en el desayuno y oraba con su esposa y su hijo y daba gracias por los alimentos. Y no tenía que comer. Y dice, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos vas a proveer el alimento y te damos gracias por los alimentos que tú nos vas a dar. Y en ese momento sonaba la puerta y aparecía alguien y le decía, hermano José, aquí le traigo un poco de pan y un poco de leche que el Señor me ha puesto en el corazón que le dé. Y así Dios lo sustentaba. Después, una vez descubrió, estando orando también por los alimentos, un día no tenía que comer, que sonaba algo detrás de sus muebles de la cocina. ¿Qué era? Un ratón, como el ratón que tuvimos acá, que ya lo boté antes de ayer, lo desalojé. Bueno, sí, ratoncito, pobrecito, lo mataste, me dijeron, no me miraba así. Me hacía, pobrecito, ¿cómo lo iba a matar? Pues no, que se vaya, se fue. Se metió a la casa enfrente, no sé qué pasará en la casa de enfrente. La cosa es que ese ratón se robaba la comida de una casa y se la traía y la guardaba en la alacena de este misionero. Y ese misionero era alimentado por lo que el ratón traía de la otra casa. ¿Cómo Dios le proveía? De una manera rarísima. Y eso está escrito en libros cristianos, experiencias de misioneros, que alguna vez ustedes leerán, poco a poco, cuando empiecen a adquirir el hábito de la lectura, porque los va a animar con experiencias del día de hoy acerca de cómo Dios provee. Debemos aprender, otra lección que debemos aprender acá, es que debemos alimentarnos cada día con la palabra de Dios. Ellos se levantaban, comían, cogían lo que tenían que comer, y eso era suficiente para ese día. Pero tenían que hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a leer la Biblia todos los días. Ese es nuestro alimento espiritual. Ahora, hay iglesias donde agarran y te empujan a leer la Biblia. Y te atoran. Tienes que leer 5 capítulos diarios, 3 del Nuevo Testamento, 2 del Antiguo Testamento, para que a fin de año hayas leído la Biblia una vez. Y en el cabo de 3 has leído 4 veces. Vamos a ver más adelante que esto de acá no es bueno. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Ellos estaban aprendiendo una lección que tarde o temprano tú y yo tenemos que aprender. Que es la que yo les dije antes. Que es la dependencia total de Dios. Y Dios les estaba enseñando a ellos, y Dios les había dicho, cojan lo que necesitan para ese día, no guarden. Pero ¿qué hicieron ellos? Algunos cogieron un poquito más para guardar por si acaso. O sea, ellos en vez de confiar en la provisión de Dios, estaban confiando en su capacidad de recoger un poquito más y encima desobedecer a Dios, porque Dios les dijo que no hagan eso. Y ellos, ¿y qué pasó con lo que recogieron de más? Se pudrió. Simplemente por gusto guardaron. Y esto me hace recordar justo lo que les mencionaba antes. Es bueno ahorrar, pero no es bueno poner nuestra confianza en lo que ahorramos o en los bienes materiales que tenemos. ¿Cuánto hemos visto nosotros tragedias de incendios donde la gente pierde todo? Y hay gente que pierde hasta la vida. Por ejemplo, hace poco hubo un asalto en una cabina pública y salió el hijo del dueño a defender su patrimonio y los asaltantes le metieron 2 balazos, se acabó la vida. ¿Por defender qué? 10 computadoras? ¿Vale la pena morir por 10 computadoras? Me parece súper tonto. Porque las computadoras ahí siguen. Por lo menos alguien las tiene porque las robaron, ¿no? Pero, ¿me entienden? O sea, no hay que confiar en las riquezas. No hay que confiar en nuestros ahorros. En el año 85-90, en los años 85-90, durante el gobierno de Alan García, y eso es un poco de historia moderna, de hace poco, un día, a Caballo Loco se le ocurrió, porque así le decíamos al Alan, le decíamos Caballo Loco, un día se le ocurrió simplemente confiscar los ahorros en dólares de todos los ahorristas del Perú y convertirlos a lo que era el dólar MUC, que era la tasa preferencial o la tasa oficial de lo que costaba el dólar. Y no podías sacar de tu cuenta tus dólares. Simplemente te los quitaron y te los convertían a soles. Y el tipo de cambio era, por decir, si ahora está 3.45 el tipo de cambio, el MUC costaba un sol. Entonces tus ahorros que hasta ayer eran 3.45, te los devolvían a un solo. O sea, perdías casi la tercera parte. Fue salvaje. Gente perdió todo. Y la gente, hubo gente que se alocó, porque eran los ahorros de su vida. Y perdieron. Confiaron en sus ahorros y perdieron. Durante la recesión que hubo en los Estados Unidos, cuando la bolsa de valores quebró, el siglo pasado, la gente se suicidaba porque había perdido su patrimonio. La gente tenía puesta su confianza en los ahorros. ¿Qué pasó con Clay? Un día se loqueó Fujimori y se peló toda la plata. Desapareció. Claro, le malogró. Claro, ¿quién metió la mano ahí? Fue Fujimori. Y lo hicieron caer a Manrique. No sabemos si fue verdad o fue mentira, que tenía o no la tenía. Pero la cosa es que muchas personas tenían todo puesto ahí y toda su esperanza puesta en sus ahorros. Y la gente se volvió, en muchos casos, loca, y en muchos casos hasta se suicidó, porque tenía puesta su confianza en las riquezas. No está mal ahorrar, pero lo que está mal es confiar en tus ahorros. Tienes que ser consciente que algún día, así como los tienes, los puedes perder. Y es más probable que los pierdas, porque así es, porque las cosas materiales se acaban. Y si no las pierdes, tus hijos se van a matar en juicios eternos por la herencia. Porque tú y yo no nos vamos a llevar nada a la tumba. Te vas a ir como viniste. Calatiux. Así que no confiemos en la... Y Dios les estaba enseñando eso al pueblo. Les estaba diciendo, coge lo que necesitas. No cojas más. Solo lo que necesitas. Y lo que guardes, se te va a podrir. Se le podría, se le malograba. Y no podían ellos guardarlo. ¿Qué dice Mateo 6:25? Palabras de nuestro Señor Jesús. Este es un versículo que muchos cristianos conocen, muchos cristianos leen, muchos cristianos repiten y paporretean, y muchos cristianos tratan de convencerse, de tratar de vivirlo, pero ¿sabes qué? De verdad, muy pocos cristianos lo viven al 100%. Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No te afanes por tu vida. ¿Qué habrás de comer o qué habéis de beber? Ni por tu cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mira a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todo esto. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que el Señor les está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando en Éxodo? A tener una dependencia total de Él. Ni siquiera ustedes, de acá nadie trabaja, el día que trabajen, okay, el día que trabajen formalmente, se van a dar cuenta que ni aún el trabajo que tienen lo tienen seguro, porque mañana simplemente lo puedes perder. Y tu confianza puesta en tu trabajo, en tu sueldo, o en lo que sea, se va a esfumar así. ¡Uf! Por eso es que el Señor, tarde o temprano, yo les digo, no es para que tengan miedo, ¡ay, qué miedo, el Señor me va a mandar esta prueba! Pero tarde o temprano vas a tener que aprender a vivir por fe y a depender absolutamente de Él. Y quiero compartirles lo que pasó, y algunos saben lo que ha pasado la semana pasada, pero nosotros en casa hemos estado pasando por momentos muy difíciles. Hemos estado orando acá para que el Señor provea, como les dije antes, acostarse con la refrigeradora vacía sin saber lo que va a haber el día de mañana. Ustedes vieron cuando nos cortaron la luz, momentos muy difíciles. Y no era porque no tuviera trabajo, sino era porque no me pagan, que es muy diferente. Sin embargo, Dios, por alguna razón, retuvo esos pagos y los sigue reteniendo todavía. Porque Dios nos estaba enseñando una cosa: tienes que vivir confiando en mí, no en ti mismo, no en el dinero, sino confiando en Él. Y Dios ha retenido estos pagos que nos deben, nos siguen retenidos, y no como en algunos otros casos pudieran decir, es una maldición de Dios, seguro que hay pecado oculto en tu vida y por eso Dios está castigando. No, simplemente Dios está enseñándonos algo. Una prueba, exactamente, una prueba de fe. Y la semana pasada que vino esta chica, que les comenté, ya debíamos nosotros 2 meses, y se viene el mes de julio, hemos estado 3 meses que llegamos de casa. Gracias a Dios hemos hallado gracia con los dueños de la casa, y ellos han permitido tener flexibilidad para que nosotros podamos seguir en la casa sin irnos. Y si nos decían que nos vayamos, ¿a dónde íbamos a ir? Para tenernos acá en la iglesia. Pero en la iglesia también le debíamos plata, porque en la iglesia, como ustedes saben, nosotros no recibimos de ningún otro lugar dinero. Simplemente la iglesia se sostiene con sus ofrendas. Así que, Señor, ¿qué hacía? Nosotros orábamos acá, y Dios me estaba enseñando a depender de Él. Esta chica que vino nos dio una primera ofrenda para nosotros. Nos dio una ofrenda para la iglesia primero. Primero dio una ofrenda para la iglesia, que sirvió para pagar el alquiler del local, sirvió para hacer los juegos, comprar los materiales, comprar un montón de cosas que faltaban, que al final ya la lista está casi borrada. Dio una ofrenda para eso. Nosotros no le pedimos nada. Y un día viene y nos dice, después de haber dado esa ofrenda que dio, nos dice, siento en el corazón darles eso, y nos dio otra ofrenda. Con esa ofrenda pudimos pagar parte del primer mes que debíamos. Pasaron los días y yo seguí orando, Señor, pero ¿y ahora qué hacemos? O sea, gracias por esto, porque nos ayudó a ir pagando lo que debíamos, pero la prueba era dura, porque cuando tú recibes, y usted tiene que acostumbrarse a algo también, acostúmbrense no solamente a dar, porque fácil es dar. Dices dar, y agarras y dices, necesitamos esto, ahí ya toma, das, ¿no es cierto? Que falta, toma, yo te doy, te presto, te doy, no sé qué. Pero ¿saben qué cosa es difícil? Recibir. Es muy difícil recibir. ¿Por qué? Porque está atentando contra tu orgullo. Entonces tú, te están dando, tienes que acostumbrarte también a recibir. Cuando alguien te dé algo, no le agradezcas a la persona, agradécele a Dios que te está dando. La cosa es que, bueno, cuando te dan una ofrenda, si te dan una ofrenda, ya, gloria a Dios, pudimos pagar parte del alquiler, pero, o sea, ¿y ahora, Señor? Señor, mándame, Señor, padre, no voy a pagar. Antes de irse, esta persona nuevamente nos dio otra ofrenda y nos dijo, Dios me ha hablado para que ustedes puedan pagar el alquiler, me dijo. Y yo, bueno, gloria a Dios. Y con eso pudimos cubrir la otra parte que faltaba pagar. Pero quedaba un saldo todavía. Nosotros orábamos, Señor, ¿y ahora qué? Bueno, el Señor proveerá. Cuando Dios guía, Dios provee. Pero es fácil decirlo. A ver, vívelo, pues. ¿No? Ahora que tú lo dices, a ver, vívelo, pues. Y de una manera también así milagrosa, nos escribieron ayer de un amigo de los Estados Unidos, de Calvary, que nos está mandando otra ofrenda. y con eso ya terminamos de pagar lo que debemos, pagamos luz, pagamos todo lo que ha estado pendiente. Nosotros no le hemos pedido jamás a nadie, jamás le hemos pedido a nadie, porque es algo que nos ha enseñado el Señor y que se enseña en Calvary Chapel. No pidas, pídele a Dios, clama a Dios y Él te va a ayudar. Y la ayuda empezó a venir por parte de Dios. Ahora, ¿quiénes nos están ayudando? ¿Gringos? No nos están ayudando gringos, nos están ayudando peruanos. Eso es lo más increíble de todo. Peruanos que sienten en su corazón apoyar este ministerio, esta obra, esta iglesia. Y les nace hacerlo. ¿Quién conoce nuestra necesidad? Dios. ¿Quién sabe hacia dónde estamos yendo? Dios. ¿Quién guía nuestros pasos? Dios. Por lo tanto, si es de Dios, Él va a proveer. Y yo les cuento esto, ¿para qué? Para que se animen. Dios manda la provisión, siempre y cuando tú confíes en lo que Dios tiene para tu vida. Versículo 21. Y recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, Dios, ¿qué tal lección para ellos, ¿no? Mira, yo los voy a alimentar, salgan en la mañana y recojan el maná. Entonces ellos salían en la mañana, recogían, y cuando terminaban de recoger el maná, ¿qué pasaba? Salía el sol y ¡shup!, se derretía. Entonces, ¿qué pasaba en tu mente en ese momento? ¿Y ahora? ¿Y para mañana? Por eso es que algunos guardaban un poquito por si acaso, pues. Pero la lección era, ¿y saben cuánto duró la lección? La lección duró 40 años. 40 años comieron maná en el desayuno. ¿Por qué? Porque Dios les está... Y de repente todo tu peregrinaje por aquí, por la tierra, va a consistir en eso. Solamente en que aprendas a depender de Dios totalmente, en todas las áreas de tu vida. Versículo 22. Pero miren lo que sucedía el sexto día. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno. ¿Pero cómo? ¿No tenían que recoger una porción? Pero milagrosamente Dios permitía que el día sexto recogieran el doble. ¿Por qué? Porque el séptimo era día ¿de qué? De descanso. Era lo que se llama el sábado. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor Dios. Mañana es el santo día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. O sea, lo que hacían era, el día sexto, antes del sábado, ellos recogían el doble, y lo que tenían que comer el día siguiente, tenían que cocinarlo el día anterior. Entonces todo lo cocinaban el día sexto. Al día sexto trabajaban doble. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor Dios. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Ahora, siempre hay de esos que nunca entienden cuando se les habla y hacen las cosas al revés. Les dijeron, cuando tenían que recoger, que recojan solamente una porción. ¿Y qué hacían? Recogían el doble. Y el día sexto, que tenían que recoger el doble, no recogían. Y el séptimo, que no tenían que salir, salían a recoger. O sea, ¿el problema estaba que eran medio tarados o qué? No, el problema estaba en el corazón, en que ellos querían hacer lo que les daba la gana. Y Dios les estaba enseñando, no es como a ti te da la gana, es como yo te digo que son las cosas. Y Dios les estaba enseñando a ellos muchas cosas. Porque el día sexto tenían que recoger el doble, y cuando salían y no había nada, ellos tenían que confiar en que Dios les iba a proveer para el día siguiente también. Pero una de las cosas más importantes es sobre el día de reposo. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia, después de Génesis 2, el día de reposo. Antes no se ha mencionado. En Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, el sexto día, el séptimo día, él descansó. Y desde ahí hasta acá no se vuelve a hablar al día de reposo. ¿Ok? Ese detalle es muy importante para aquellos sabatistas que quieren decirnos que debemos guardar el sábado, ¿ya? Hay muchos que no le dan importancia al sábado. Sábado se llama día de reposo. Día de reposo significa sábado, con doble B larga, con T y con H, ¿ya? Es de donde deriva nuestra palabra sábado, ¿ok? ¿Por qué teníamos que guardar un día a la semana? Puede ser sábado, domingo, jueves, lunes, no sé, cualquier día. No necesariamente tiene que ser sábado o domingo. Pero ¿por qué guardar un solo día a la semana? Habían dos razones muy importantes. La primera, y no es que sea más importante una que la otra. La primera es para que entendamos que necesariamente un día a la semana tenemos que descansar. Hay quienes trabajan los 7 días en la semana. ¿Y saben lo que están haciendo? Se están matando. Porque Dios ha creado al hombre para que trabaje 6 y descanse 1. Y por esta razón Dios le está diciendo al pueblo que el séptimo día tiene que descansar. ¿Para qué? 1, para recobrar energías. 2, para estar con la familia. 3, para compartir. Porque como habían guardado el día anterior el doble, el día sábado, tenían que compartirlo con todos. Si ese día estaban trabajando, no iban a poder estar nunca con su familia. Que es lo que sucede el día de hoy con muchas familias, y de repente es el caso de ustedes, en algunas casas, que su papá trabaja, lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días trabaja. No está bien. Ustedes tienen que aprender que tienen que descansar por lo menos un día. Pero ese día, ¿qué van a hacer? ¿Van a agarrar su canchita y se van a tirar en la cama a ver televisión? No, no es para eso. Es un tiempo de descanso, pero es un tiempo de compartir con la familia, de estar con ellos. Por eso es que nosotros hemos reservado por ahora el lunes, porque es el día de descanso, pero no porque queramos descansar y estar así, patas arriba, con la pijama hasta las 4 de la tarde, no. Sino porque es el día en el que nosotros podemos estar juntos, aunque a veces no podemos hacerlo, pero tratamos de estar juntos, compartir, salir, qué sé yo, que sea caminar a Miraflores, como salimos el lunes a caminar en Miraflores, estamos juntos, ¿me entienden? Es importante que ustedes reserven un día de descanso. Y la segunda razón importante por la cual hay que reservar un día es que no solamente debes descansar y compartir con tu familia, sino debes adorar a Dios ese día. Y adorar a Dios en familia. Cuando ustedes se casen, tienen que buscar que el día domingo, en este caso, sea un día familiar y de adoración a Dios. Y tienen que inculcarlo desde ahora que son solteros. Porque cuando se casen ya no van a poder acostumbrarse a hacerlo. Y tienen que inculcárselo a sus niños también. El domingo está reservado para Dios y para la familia. Y eso es muy importante hacerlo. ¿Qué demostraron los que salieron a recoger maná el día que tenían que reposar? Dios les había dicho que no recojan maná el sábado, ¿no es cierto? El sábado. ¿Qué estaban demostrando ellos cuando salieron a recoger ese día que no debían hacerlo? Obvio, lo primero, eran desobedientes, porque Dios les había dicho que no recojan ese día. Segundo, ¿qué otra cosa están demostrando? Falta de interés en las directivas divinas. No les interesaba lo que Dios les decía. Ay, no, señor, pero ¿por qué? No tan loco. ¿Cómo ya el sábado? No, también hay que salir. O sea, no les interesaba un pepino lo que Dios les decía. Como muchos de nosotros, ¿no? Cuando Dios se dice algo, no. Ay, no, qué exagerado, Dios, ¿no? La tercera cosa era que ellos querían satisfacer temporalmente sus necesidades primarias. Lo más importante para ellos era satisfacer sus necesidades antes que obedecer a Dios. Y la cuarta cosa era irresponsabilidad. ¿Por qué irresponsabilidad? Porque el día sexto tenían que recoger el doble, y como no habían recogido el doble, salían el séptimo. Eran unos irresponsables. Entonces tengamos cuidado cuando Dios nos dice algo, porque podemos estar demostrando cualquiera de estas cosas e incluso ser rebeldes contra Dios. Pero como el tema del sábado no es el tema de hoy, lo veremos más adelante, sigamos adelante. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro. Bueno, ¿alguien visto semilla de culantro alguna vez?
No.
Tampoco. Yo sí he visto, pero no me acuerdo cómo es. Blanco, y su sabor como hojuelas con miel. ¿Han comido cornflakes alguna vez? Ya, eso es pues. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y a Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Lo que Dios le dice a Moisés es, haz lo siguiente, y a Aarón, agarren un poco de maná y métanlo dentro de una caja. Y ellos lo meten dentro de una caja de oro, una vasija de oro, y ahí meten un gomer de maná. Ese gomer de maná lo metieron, o esa caja de oro con el gomer de maná, lo metieron dentro de una caja que se llamaba el Arca del Testimonio. Dentro de esta caja que se llama el Arca del Testimonio iban tres cosas: el maná, la vara de Aarón y la tabla de la ley que le dio Dios en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Estas tres cosas iban en esta caja. Esta caja estaba colocada, se llamaba el Arca del Pacto, y estaba colocada en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y representaba la presencia de Dios sobre el pueblo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos lo del el tabernáculo y todas esas cosas. Ahí, en ese lugar, se manifestaba Dios a su pueblo. Pero ¿por qué Dios tenía interés en que guarden 2 kilos de maná en el arca? Y ojo, esos 2 kilos nunca se malograron. Estuvieron ahí siempre. ¿Por qué Dios tenía interés en guardarlos ahí? Por una sencilla razón. Dios no quería que su pueblo se olvide que Él es el sustentador, que Él es su proveedor. Y así como les había provisto maná durante 40 años, esta arca la llevaron cargando siempre, y cuando se construyó el templo, ahí estaba puesta el Arca del Testimonio con el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. La vara de Aarón representa autoridad, y la tabla de la ley representa las directivas de Dios, de tal forma que Dios le estaba diciendo a su pueblo que no se olvide de estas tres cosas. Él es el que da autoridad y el único que la tiene. Él es el que da poder, Él es el que da las leyes y Él es el que te da el sustento diario. Dios quiere que recordemos las cosas que pasamos. Dios está permitiendo que todo esto lo pasemos ahora, porque más adelante, yo te recomiendo algo, apunten, hagan un diario, apunten las cosas que van sucediendo, para que más adelante ustedes vean cómo Dios ha sido fiel y cómo Dios les ha provisto. Apunten en su Biblia, de repente, una fecha, Dios nos proveyó el sapo, qué sé yo, no teníamos para alquiler, Dios proveyó, cosas así, y eso te va a ir animando. Versículo 35, así que los hijos de Israel comieron maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de una efa. Bueno, ese comentario de Moisés, de repente, nadie sabía pues, que era un gomer, ¿no? 40 años, a mí me encantaría comer cornflakes en el desayuno 40 años, de verdad, qué rico, son caros, ¿no? Pero son muy ricos. No, no son chilenos, son mexicanos. Y acá también los hacen los, ¿cómo se llama el peruano? El Ángel, Productos Ángel los hace, producto peruano. Pero son riquísimos. Pero ¿sabes qué? Si quieres comer cornflakes durante 40 años, tienes que levantarte más temprano para que puedas recoger de acuerdo a la provisión de Dios. Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Muy bien, así que estamos acá. Este es el desierto de Sin. ¿Sin qué significa? Espina, ¿no es cierto? Así que partieron del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Señor y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Dónde está Refidim? Refidim de la Refunflight, acá está, por acá, ahí está. Así que se tiraron una lata de acá hasta acá y acamparon en Refidim. ¿Qué significa Refidim? Refidim significa lugares de descanso, ¿ya? Eso significa Refidim. ¿Y qué el Señor nos está enseñando acá? Que a pesar del camino espinoso por el cual tú estás caminando, Dios siempre te va a dar un lugar de descanso en el camino. Siempre. Pero mira qué dice la historia. Dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cuándo sucedió esto antes? Cuando estaban en Mará, que habían caminado 3 días en el desierto, llegaron a Mará y las aguas eran ¿qué? Amargas. Y nuevamente caminan por el desierto y llegan a Refidim y no había agua. Nuevamente se repite ¿qué cosa? La prueba. Cuando tú jalas en un examen o cuando tú jalas en un curso, tienes que repetir el curso o volver a pasar un examen. Y eso era lo que había pasado con el pueblo. El primero jalao. Así que tenían que volver a pasar la prueba. ¿Y saben qué? Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué era lo que ellos habían aprendido acá arriba, en Mará? ¿Qué hicieron primero? Murmuraron, ¿se acuerdan? Quejaron contra Dios, qué barbaridad. Que mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. ¿Cómo es posible que Dios nos traiga hasta acá? Que Egipto era lo máximo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró, clamó a Dios. Entonces, ¿cuál era la lección acá? La lección es, cuando tengas problemas, clama a Dios. Cuando tengas necesidad, clama a Dios. Esa era la lección. Habían caminado hasta acá, ¿y qué se supone tenían que hacer los israelitas entonces? De acuerdo a la prueba anterior que ellos habían experimentado, era lógico esperar que ellos reaccionaran de la forma positiva. Es decir, que ellos clamaran a Dios. ¿Y qué hicieron en el versículo Moisés? ¿Versículo 2? El versículo de Moisés. El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. Otra vez vuelven a cometer el mismo error. Y ahora empiezan a discutir con Moisés. En el versículo 7, si no me equivoco, sí, dice que los quisieron apedrear. ¿Qué culpa tenía el pobre hombre si él solamente era un instrumento de Dios? Así que se tiraron contra Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y un momentito, ¿quién era el proveedor? ¿Qué hacían pidiéndole a Moisés? Jalao nuevamente, jalao, jalao. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor Dios? Y si tú vas a Santiago 1.13, vas a leer que dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el mal tienta a nadie. Perdón, ni el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Pero acá dicen, o sea, Santiago dice que Dios no puede ser tentado, y Moisés está diciendo no tienten a Dios. Total, ¿puede ser tentado o no puede ser tentado? Ah, contradicción en la Biblia, dicen algunos. Pero cuando Moisés le está diciendo al pueblo que no tiente a Dios, no está diciendo que no lo tiente, o sea, no está diciendo lo mismo que dice Santiago. A Dios nadie lo puede tentar para que caiga. O sea, nadie le puede poner cadáver para que caiga, no. Porque Dios es Dios. A Dios nadie lo puede probar. Prueba a Dios y vas a... No, eso no funciona. A Dios no lo puedes probar. Demuéstrame que no puedes demostrarlo. No puedes tentar a Dios. ¿Ok? Pero también puedes, en cierta forma, pretender tentarlo en el sentido de que... A ver, pues, si es mi proveedor que me provea. O sea, si tú tienes esa actitud, estás equivocando el camino. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Estaban queriendo hacer que Dios... A ver, pues tú eres Dios, pues proveemos, pues. Danos agua, pues, a ver. Ahora que estamos acá, a ver. O sea, ¿esa era la actitud que Dios esperaba de ellos? No. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios nuevamente permite que ellos sean probados? Para que se den cuenta de una sola cosa. Que a pesar de que habían avanzado un montón, mucho más... Mira, si acá han caminado 3 días, acá han caminado 3, 6, 9 días, por decir. Está. El triple, el cuádruple. Que a pesar de haber caminado mucho más tiempo y haber experimentado la bendición de Dios acá, todavía seguían acá. Seguían en nada. Y muchas veces las pruebas en nuestras vidas solo sirven para eso, para que te des cuenta que a pesar de que has caminado un montón, estás en el mismo sitio. Es como el que rema contra la corriente, y remas, y remas, y remas, y remas, y después que has remado como media hora, te das cuenta que no has avanzado por ni medio metro. Eso sucedía en la playa, me acuerdo, cuando vivía en la playa y estaba en el mar, entrábamos al mar, y de repente te ponías a nadar, paralelo a la orilla, mar adentro, te ponías a tenías la referencia, esta era la sombrilla de Josefina, pues, ¿no? Mirá, ahí ese es el punto de referencia para que sepa dónde estás. Y decía, ya voy a nadar un poco para allá y después regreso y nadaba, así nadaba. Tú creías que estabas avanzando. Y nadaba, así te quedaba el fuerza, debe haber avanzado un montón. De repente parabas, volteabas y la sombrilla seguía ahí. ¿A dónde nadaste? A ninguna parte. Igualito, muchas veces te crees que estás nada que nada, nada que nada. ¿Crees que estás avanzando? ¡Ah, ya terminé, Génesis! ¡Ah, lo primero es Juan! ¡Uy, ya soy un super cristiano! ¡Wow, aleluya! Todo. De repente volteas y la sombrilla sigue en el mismo sitio. No has avanzado por ni un milímetro. Y por eso es que Dios nos pone pruebas. Y permite las pruebas. Para que te des cuenta. No para que en este momento digas, ¡ah, va, no! Sino para que te des cuenta que no has avanzado nada y que tienes que dejar de esforzarte tú mismo en seguir corriendo y dejar que Dios te lleve a través de la vida. Y eso era lo que ellos estaban aprendiendo. Bueno, no aprendieron nada, por supuesto, ¿no? Así que el pueblo, versículo 3, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Otra vez la murmuración. ¿Saben lo que es murmurar, no? Murmurar es, ¿no? Como Ruta ahorita, ¿no? Está murmurando ahí. ¿No? Está hablando así en voz baja, entre dí, ¿no? Y sí, fíjate, no me gusta la prédica, ¿no? Contra Moisés y dijo, ¿por qué? Otra vez lo mismo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente se estaban fijando en ellos mismos. Acababan, hace 4 semanas de estar acá en el Himen, en el oasis, mirando toda la maravilla que Dios les había hecho, y otra vez nuevamente vuelven a cometer el mismo error. Gracias a Dios que Dios es Dios y no es como nosotros. Porque tú y yo, si tuviéramos un pueblo así, hace tiempo hubiéramos terminado. Pero Dios tenía paciencia con su pueblo. Versículo 4. Y nuevamente, la lección que todos tenemos que aprender. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? O sea, como tú y yo, ¿no? Yo ahora qué hago con estos. De aquí a un poco y me apedrean. O sea, Moisés voltea donde Dios y empieza a clamar, a gritar, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Este van a venir hasta acá. Pero él fue, ¿a dónde fue? A Dios. Él no fue donde el pueblo a gritarles, ustedes miserables pecadores, raza de víboras, no. Él volteó de Dios y empezó a clamar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer siempre? Cuando se burlen de ti, te persigan, te griten, te maltraten, y bla, 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 bla. Voltea a Dios, no te quejes. Voltea a Dios y clama a Dios. Y Dios te va a dar la respuesta. El Salmo 46.1. Apúntenlo ahí. Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿a quién he de acudir? A Dios, pues. Salmo 46.1. ¿Estás en problemas? Clama a Dios. ¿No sabes qué hacer? Clama a Dios buscando dirección. ¿Tienes un problema muy difícil y tal vez no puedes resolver? Clama a Dios buscando dirección. Tienes a todos en contra tuya, clama a Dios buscando dirección. ¿Estás pasando por una prueba? Clama a Dios buscando dirección. ¿No sabes qué hacer? Clama a Dios buscando dirección. Y eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a orar buscando la dirección de Dios. Porque muchas veces oramos así. Señor, tengo este problema. Ayúdame pues, solucionamelo, Señor. Yo sé qué. Y pasan los días, pasan las semanas y no pasa nada. Señor, no me arreglas el problema. ¿Qué pasa? Y viene un profeta y te dice, hay pecado oculto dentro de ti. Tú has confesado tus pecados 8 veces ya. Ay, este pecado no lo confesé hace como 3 años. No importa, lo vuelvo a confesar. Pasa una semana Y sigues el mismo problema. Y sigues el mismo problema. Señor, no contestas mis oraciones. Dios no contesta mis oraciones. Ya no vengo a los martes. Dios no contesta mis oraciones. ¿Sabes por qué no contesta tus oraciones? Porque estás pidiendo mal, pues. Porque es diferente pedir a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer frente a este problema. Tengo al profesor de religión que me viene hasta acá. Señor, en vez de orar y decirle, Señor, llévate al profesor de religión, ¿por qué no oras y dice, Señor, dame dirección para ver qué hago con el profesor de religión? O para ver qué hago en el colegio, para ver qué hago en la universidad, o para ver cómo le habla a mi amigo, Señor, te pido por mi amigo para que lo salve, Señor, que lo salve. Pasan 3 años, oye, ¿qué pasa? ¿No se convierte? ¿Le has predicado? No, pues estoy orando. ¿Cómo se va a convertir el amigo si no le predicas? O papá, o mamá, o la hermana, o el hermano, quien sea. Entonces, ora a Dios y pide sabiduría para saber qué hacer en esa circunstancia, Señor. Antes de pedir por la solución, o sea, mejor dicho, antes de pedir por el problema en sí, dice, Señor, tengo este problema. Dame sabiduría, a ver, qué cosa, ¿cómo hago para enfrentar esto? Y ¿sabes qué? Dios se va a... Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Dice así, hermanos míos, gócense cuando estén en diversas pruebas. ¡Una prueba! Dicen, sabiendo que la prueba de tu fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Cuando eres probado, esa prueba va a producir paciencia. ¿Por qué va a producir paciencia? Porque vas a aprender a clamar a Dios buscando dirección. Y cuando empiezas a clamar buscando dirección, tienes que esperar la respuesta de Dios para ver por dónde debes de ir. Y eso implica paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas completo, o sea, perfecto y cabal, sin que te falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. O sea, cuando tengas una prueba... ¿Qué dice? Pídele a Dios que te la quite. No, dice, pídele al Señor, ¿por qué cosa? Por sabiduría. Y eso me hace recordar mis exámenes de química en el colegio. Señor, estoy en una prueba ahorita, es prueba de química. Dame sabiduría para poder resolverla. Y así oraba yo, era tan ingenuo que oraba así, pero eso no funciona, así no es, pues. No se refiere a eso. Se refiere a que si estás en dificultades, debes aprender a clamar a Dios para depender de Él y buscar la salida que Él te va a dar. Versículo 5. Para terminar, 5 y 6. Ah, no, todavía faltan 2. Y Jehová le dijo a Moisés, miren, Él dice, cuando Él ora a Dios en el versículo 4, Él dice, ¿qué haré? Le dice, no le dice a Dios, Señor, haz algo, me puede decir, ¿qué haré? Y en el versículo 5, Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Horeb, acá. ¿Dónde está Horeb? Por acá está Sinaí. Horeb, acá está el monte Horeb, acá. Entonces, anda delante del pueblo, latea hasta Horeb, ¿ya? Y golpea la peña que está ahí. Y golpearán la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Miren qué tal respuesta. Dios le responde a Moisés. ¿Le soluciona el problema? No. Pero le da la salida y le dice lo que tiene que hacer. Primero le da indicaciones específicas. Dios le da indicaciones específicas a Moisés. Cuando tú oras a Dios pidiendo sabiduría, de acuerdo a lo que dice Santiago, Dios te va a dar la sabiduría y las indicaciones específicas para hacer lo que debes hacer. Dios promete a Moisés que va a estar delante de él, dice. Y tercero, Dios le promete que va a haber soluciones al problema. Dios contestó la oración de Moisés y le manda a golpear la peña en Horeb. Horeb significa desierto, ¿ok? Nuevamente la palabra desierto. Andan en el desierto, por el desierto y llegan al monte Horeb que se llama desierto, el monte desierto. O sea, Dios quiere decir algo. ¿Te has dado cuenta que el desierto es muy común en la vida de un cristiano? Me siento solo. ¿Sí pues? Es normal, porque tienes que aprender a depender de Dios. Es normal que tienes que sentirte solo, porque si no te sientes solo, jamás vas a acudir donde Dios. Pero hay quienes se equivocan en el camino, y en vez de buscar a Dios, buscan una chica o un chico. ¿Y por qué? Porque me siento solo. Te equivocaste, maestro. Tienes que buscar a Dios, no a una chica, porque Dios es tu consuelo y tu refugio, no las chicas. No sé por qué dije esto. 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. O sea, esa peña en Horeb, ¿a quién estaba representando? A Cristo. El agua que salía de la peña, ¿qué representa? El Espíritu Santo. ¿Y qué cosa representa que Moisés golpeara la peña? Que Jesús tenía que ser golpeado y sufrir por nosotros, y morir y resucitar e irse, para que el Espíritu Santo pueda estar entre nosotros y, como dice Jesús, ríos de agua viva salgan de nuestro ser. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37. Dice así: en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, cuando Dios le está diciendo a Moisés, anda al monte y golpea la piedra, nos está diciendo a nosotros que vayamos a buscar a Dios en la soledad, que nos fijemos en la muerte de Jesús, que fue golpeado, y que dejemos que el Espíritu Santo que está en nosotros fluya y brote hacia afuera. Esto es vida cristiana práctica, dejar que el Espíritu de Dios guíe tu vida. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Masá y Meriba. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios conmigo o no? Alguna vez nos preguntamos eso. ¿Qué le pasa a Ruth? ¿Está Dios contigo o no está Dios contigo? ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con nosotros? Cuando tú y yo renegamos por las pruebas y las dificultades que pasamos, estamos tentando a Dios. ¿En qué sentido? En que estamos dudando que la guía de Dios está sobre nosotros. Estamos dudando que Dios nos está acompañando. Así que no renieguen, no se frustren, no peleen con Dios, porque Dios está con ustedes. ¿Ustedes han recibido a Cristo? Sí. Entonces tienen al Espíritu Santo, como dice Juan 7. Por lo tanto, acudan a la roca que es Cristo y dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas. La próxima semana continuamos con lo que queda del capítulo 17 y vamos a ver cómo apoyarnos unos a otros. Porque la guerra con Amalek, que es lo que viene a continuación, es un tipo de lo que es la vida cristiana cada día luchando contra la carne. Lean el resto del capítulo para que más o menos tengan una idea de lo que vamos a estudiar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender la lección. Aprender la lección que los israelitas no aprendieron. A aprender la lección que muchos de nosotros no aprendemos y que constantemente hacemos repetir y repetir y repetir y repetir sin darnos cuenta que es Dios que nos está hablando. Confiemos en Dios, dejemos que Dios guíe nuestras vidas y abandonémonos en Él. Estudiemos para Él, trabajemos para Él, sabiendo que es Dios el que provee nuestras necesidades y no nuestro esfuerzo. Vamos a orar. Señor, esta noche venimos delante de Ti luego de haber escuchado y leído Tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a aprender a vivir por fe, a vivir confiados, esperando en Ti, sabiendo que Tú eres nuestro proveedor, Tú eres nuestro sanador, Tú eres el que nos da todas las cosas, Señor. Amado Dios, te pedimos que en nuestro caminar diario nos enseñes a depender de ti y a buscar dirección frente a cada situación que enfrentemos. Pasamos pruebas, pasamos dificultades. En este mismo momento, muchos de nosotros estamos pasando por serios problemas. Pero yo quiero pedirte, Señor, tú ya conoces el problema, pero necesito saber qué es lo que debo hacer, Señor. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame, Señor, y que esta semana pueda encontrar la salida que tú quieres que siga o lo que tú quieres que yo haga, Señor. Espero y confío en ti, Señor. Acudo a ti como Moisés acudió a la roca y la golpeó y salió agua de ella. Y yo vengo a ti, que eres el dador del Espíritu Santo, para que me llenes y permitas que el Espíritu Santo controle mi vida. Yo dejo en tus manos toda mi vida y quiero confiar en ti, Señor. Y así tengan que repetir la prueba 1000 veces hasta que aprenda, Señor, que se repita. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.